Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de GoDamn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que a nosotros nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Drusco, Clara Badela y...
¿Y Beca?
¿Dónde está Beca?
Pues queremos hacer un atento anuncio. Si alguien encontró una beca en La Mole 2023, favor de devolverla, porque estamos preocupados.
Es que la perdimos ahí.
La perdimos.
Sí, estamos preocupados. Y es que está chiquita aparte, entonces sí.
Se perdió entre la gente.
¿Alguien la vio salir de La Mole?
Pues yo solamente vi una chica muy entusiasta que dijo, literal, nada más vine a ver a Drake Bell para poder estar aquí en tu conferencia. Y no sé, nunca sabes. A lo mejor como en Los Simpson, en realidad lo que fue a coleccionar a Beca. No sabemos.
Probablemente, sí.
Sí, pues bueno, si alguien se encuentra una beca por ahí, por favor, háganosla llegar. Muéstrenle el camino hacia el podcast. Esperemos que Beca encuentre su camino hacia nosotros ahorita durante la transmisión, pero mientras vamos a empezar sin ella porque se puso bien bueno el chisme en DC, bueno, y en Warner, ¿cuándo no? Esta semana, pero estuvo muy bueno esta semana, ¿a poco no? ¿Con lo de The Rock?
Sí, bueno, entre bueno, está bueno el chismecito, pero la verdad es que lo que pasó está tristón. Qué loco que salga justo estas noticias después del fracaso de La Roca, después de todo el drama con Henry Cavill, no sé.
Sí, o sea, para darle contexto a la gente, lo que salió fue un artículo de The Wrap que decía que La Roca había rechazado un cameo de Shazam en la película de Black Adam y que La Roca tampoco había querido salir en la película de Shazam y que, o sea, como que él iba así como, no, yo soy La Roca y yo quiero ir como, o sea, quiero compartir créditos con el más grande, no es como con Henry Cavill, sino no es nada, porque hasta Flash le hizo el feo, porque le ofrecieron salir como en un cameo en Shazam y que también dijo no, pero no solo eso, sino que tampoco quiso que sus personajes, como tipo Hawkman o algo así, hicieran cameo en la película de Shazam. Y eso es algo que sí se nota, ¿no? Si ya la vieron por ahí, digo, más adelante vamos a hablar con spoilers, pero se nota que hay un hueco ahí en donde tenía que aparecer algún personaje.
Sí, a mí me pareció triste. Yo creo que justo todo esto suma a las cosas que ya sabíamos, ¿no? Cuando salió Black Adam, todo este drama con Henry Cavill y todo, es esta cuestión de que La Roca creía tener mucho poder, ¿no? Porque claro, lo construyó durante muchos años y a la mera ahora se dio cuenta que no, pero durante le permitieron jugarla de jefe y entonces él decía, sí. No, yo te prohíbo que salgas en mi película y yo no voy a salir y yo solo voy a compartir pantalla con los grandes y acá no va a haber conexión entre tu película piojosa y la mía, y resultó que las dos películas iban para el mismo lado, ¿no? Y los dos, o sea, La Roca se quedó ahí por altanero también casi que sin trabajo, ¿eh? Y su película pues no fue el gran éxito que él buscaba. Entonces, que salga esta nota ahora, la verdad está como...
Y no solo la nota, o sea, porque la nota pudo quedarse así como fuentes reportan, es como, bueno, nadie, o sea, digo, confirmado no está.
Ah, claro.
Pero que Zachary Levi, el actor que le hace de Shazam, postee en su Instagram, en su historia, ponga la noticia con la frase, la verdad os hará libres, sí, es como, y confirmadísimo, ya es como...
Por supuesto.
Está muy fuerte.
Sí.
Justo varias veces he pensado como creador de contenido de que la gente asume cosas de nosotros, ¿no? Por ejemplo,
claro.
En realidad no saben que Go odia todo el trabajo de Zack Snyder y que si lo supieran, la percepción... No, justo asumen muchas cosas de nosotros y digo, si la gente supiera eso, ¿cuál sería la reacción? Y cuando llego a eso, digo, imagínense en Hollywood todo lo que en realidad está pasando adentro, y creo que esto es como una poquita seña luz de todo eso que en realidad muchos que hacen promoción juntos seguramente ni se llevan bien y que en las fotos muy sonrientes y todo y por atrás es como de, maldito, no quiere salir en mi película. Y sí me rompió un poquito esa ilusión y sí, como dice Clara, y creo que es la mejor palabra, es tristeza. Qué tristeza que esto se haya dado así cuando parecía que La Roca iba a ser esta figura conciliadora y que por fin íbamos a tener un referente, un guía para el DC Extended Universe o lo que fuera que hiciera DC, y sale esto y además con unas indirectas ya muy directas, como lo que dijiste, Go, y aparte otra entrevista donde dice Zachary Levi que no vio Black Adam porque tiene prioridades. Es como, ¡oh, cálmate, cálmate! Sí. La ropa sucia se lava en casa, cálmate.
Sí se ve que saca el Levi, pero detesta ahorita la Roca, o sea, porque, o sea, seguramente como que lo ve así como, pues es que, o sea, Shazam y Black Adam tendrían que estar juntos, ¿no? Como en claro. algún... O sea, es que es normal, ¿no? O sea, Black Adam es un personaje que deriva de Shazam, entonces como que sí siento que Zachary Levi, pues sí, obviamente está enojado, y creo que con justa razón, porque sí. aparte, creo que sí. cuando entras a un universo como estos, como el UCM, como el universo extendido de DC y esto, creo que uno tendría que ser como un team player, ¿no? O sea, como no solamente como todo para mí, todo como para que yo brille, para que yo esté bien, sino tendrías que tener como esta visión de, sí, voy a aparecer en varias películas, aunque no me beneficie directamente a la que yo estoy produciendo, pero beneficia al universo en el que yo estoy. Y eso se me hizo muy mala onda de La Roca, ¿eh?
Bueno, que refleja también como el ambiente, ¿no? En Warner. Es como esta falta de compañerismo, esta cosa de voy a trabajar y a mí no me importa nada. La estrella soy yo y me dan preferencia y tengo poder y vos no. Y yo decido y yo elijo. Es como, me parece que es muy revelador de toda la situación, ¿no? Es como cuando las empresas ponen excelente ambiente laboral. Eso es Warner. Te puedo asegurar que eso es Warner.
El ambiente laboral sale La Roca.
Ajá. Sí, exactamente. Sí. Excelente ambiente laboral. Y que ya por fin, bueno, no por fin, porque ya inclusive en este espacio habíamos tenido esa oportunidad de especular de qué es lo que está pasando ahí adentro, pero ya hoy es más claro que nunca. Es eso, son esos egos, son esas diferencias de ideas, es ese excelente ambiente laboral el que está llevando a DC a donde está. Porque justo creo que, por ejemplo, y me entristece también tener que hacer comparativas, pero pues al final son nichos semejantes. En Marvel se nota que tienen un gran manejo de las crisis. Estaba recordando cómo Letitia Wright, actriz que interpreta a Shuri, yo todavía no pertenecía a Goddam cuando ustedes lo comentaban, que estaba en esta postura antivacunas, que trajo muchos problemas al rodaje. Además, el rodaje de una película donde literalmente el protagonista falleció en la vida real. O sea, eso es, cuando piensas eso, cada que lo recuerdo, es como qué locura que aun cuando se te muere tu protagonista en la vida real, sigues haciendo la película. Aun cuando la nueva protagonista es antivacunas y muy polémica, la película sale y resulta ser no un gran éxito, pero por lo menos lo suficientemente rentable. Y aquí no. El ego de una persona, las decisiones de otra, esta palabra que utilizaste durante la plática, reaccionario, bien lo dijo Clara, es lo que nos está llevando a un lugar bien triste. Y ya nada más para terminar, tan triste que siento que películas como Black Adam o la misma secuela de Shazam son películas que están muy a la altura de otras películas que han sido grandes éxitos en taquilla, lo suficientemente entretenidas, películas bobas para pasar el rato, pero ya ni eso están consiguiendo, fracasos en taquilla. Está muy triste la situación, la verdad.
Pues sí, bueno, pero a ver, vamos con la de Shazam. ¿Les gustó Shazam? ¿Ya la vieron?
Ya la vi. Ay, miren, la verdad a mí me pareció muy aburrida.
Órale.
¿En serio? Sí, ¿aburrida?
Sí, no me reí nada. O sea, creo que si me reí una vez y fue así como ¡ja! Y ya. Claro. O sea, la verdad, y yo soy...
Clara, ¿qué está pasando? ¿Todo bien en casa? No, Clara, no.
Sí, no. La verdad es que me pareció muy boba. Muy boba. O sea, y a mí me gusta el humor bobo. Y a mí, por ejemplo, no sé, la primera me gustó mucho, pero me gustó mucho. Era muy fan. Y esta se me hace una película tan genérica, así literal, ¿no? Como sus dos villanos, las motivaciones de conquistar el mundo. Ah, tienen un báculo mágico. Oh, y los buenos son muy buenos. Y yo sentí, ¿saben qué? La jovencita, la que no me acuerdo cómo se llama, la de las hermanas, la más chica, la que es afroamericana.
Renée Zegler.
Sí.
Renée Zegler.
No, yo no podía con esa nena. No podía. No. O sea, el punto este de ser un adulto que la hace de niño y que es todo tontito y es como si los niños fuesen tontos, no puedo con eso. No. Entonces, como que lo toleré hasta cierto punto, pero me aburrí, la verdad. Yo como que veía y decía, no puede ser. Y soy muy fan de Lucy Liu, la verdad. Desde Los Ángeles de Charlie, la amo así locamente. Pues me hizo genérico y ya, me aburrí.
Oye, y tengo curiosidad, ¿en qué tipo de sala estabas y la reacción de la gente cómo fue?
Pues estaba sola, fui entre semana y no había mucha reacción. Como que hubo gente que se salió, había uno roncando atrás mío. Y ya era...
¿En serio?
Sí, éramos como 5 o 6 personas nomás. Y ya, como que nomás yo también fui sola, no tenía con quién hablar, entonces también a lo mejor por eso me aburrí un poco, pero me parece que en general, o sea, yo he ido sola al cine y me he divertido mucho. Soy la que de repente pega la carcajada y no, esta película fue así como de ¿qué hago acá? Tengo otras cosas que hacer.
De esos momentos que hasta te cuestionas tu vida, ¿no?
Ajá. ¿Qué demonios hago aquí? Así.
Ajá, yo de repente decía, no, bueno, o sea, y además a mí no me gusta como salirme de las películas ni nada, y no siento que eres una película mala como para salirte, o sea, no digo que sea mala, digo que me aburrió.
Sí, yo sí siento que tienes toda la razón, es una historia genérica, es por momentos tiene muy malos efectos, la verdad, nada que ver con la 1, que es una película con mucho corazón, que es una especie casi de remake espiritual de Big con Tom Hanks, tiene mucho ese espíritu y que fue muy fresca en su momento, ¿no? Esta se siente completamente genérica en todo sentido. Sin embargo, como experiencia la pasé muy bien, pero es que creo que sumó mucho, que fue todo lo contrario a lo que dice Clara. La sala estaba muy llena, la verdad la vi en una sala 4DX, que es esto, pues todo el tiempo está pasando algo, ¿no? O te echan agua, aire, humo, entonces no hay chance como de distraerte con otros pensamientos. Y justo los chistes, particularmente en la sala en la que yo estaba, pegaban muy bien. La gente se reía bastante, por más bobo que fuera, hasta el comercial este de Skittles, a la gente le causó mucha gracia. Entonces, como experiencia, fue agradable. Como película, se me hace muy mala.
Yo coincido en que es una película muy genérica. O sea, creo que sí, creo que genérica es como mejor se puede describir. Pero, por ejemplo, yo me reí mucho y realmente a mí sí se me hizo que el humor sí funcionaba. Uh-huh. Como que sí conecté como con el humor. Particularmente como este chiste, hay un chiste en el que están leyendo esta, se me fue el nombre de la actriz, esta de las hermanas, la mayor.
Ah,
Helen Mirren.
Helen Mirren, ajá. Cuando está leyendo la carta de Billy, ese chiste, o sea, sí, me hizo reír mucho. Y aparte es como difícil que un chiste como sea tan largo y te siga haciendo reír y todo. Y o sea, esas cositas y dije, ah, o sea, eso estuvo muy bien. Como que sí tiene, sí digo, bueno, está genérica, pero por lo menos sí me reí y me la pasé bien. Cosa que, por ejemplo, con Quantumania no pasó.
Sí,
claro.
O sea, que en Quantumania fue genérica, hacen chistes y aparte no me reí. Entonces como, güey, pues, entonces como, ¿a qué vine, no? Y esta dices, bueno, o sea, ok, está genérica, así es como, ya por Dios que hagan otra cosa de, encuentran un artefacto mágico del pasado y hay problemas, ¿no? Es como, ya, otra cosa, ¿no? Como, ya chale, o sea, en serio, ¿no?
Sí.
Ya, por favor, o sea, hay tantas historias tan buenas como en los cómics, o sea, no que hagan exactamente el mismo cómic, ¿no? Sí, pero que agarren ciertas ideas, ah, mira, ¿sabes qué? Esta idea está chida, la puedo meter en esta otra historia y la puedo combinar, o sea, es que parece que ni siquiera leen los cómics luego, es como, tienen ahí un montón de historias que ya están comprobadas de que, mira, esta sí funcionó, ¿no? Esta no funcionó, esta sí funcionó. Solo tienen que escoger momentitos y unirlas en una historia coherente, que fue más o menos lo que Nolan hizo en The Dark Knight. Agarró cachitos de varios cómics de Batman y los pegó en una historia nueva. Y le funcionó súper bien, porque sí, son como cosas que son conceptos que ya están probados, ¿no? Pero no sé, o sea, si dices, bueno, como...
Fíjate que a mí justamente, tanto Black Adam como Shazam, que digo, Black Adam tiene el diferencial de que, pues, es una historia que está introduciendo a un nuevo personaje al universo y tiene ese pegue, digamos, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que justo, si vos le preguntás a una persona que no ha leído cómics o que no es consumidor del cine de superhéroes, ¿qué se imagina o qué piensa por cine de superhéroes? Se imagina una película como Shazam. O sea, eso es lo que han vendido. Alguien que no conoce historias, que no sabe el trabajo que implica crear estas historias a estos personajes, que sí tienen arcos importantes, que sí tienen personalidades, que sí tienen problemas, que sí tienen un montón de cosas que tienen los superhéroes, que cualquier persona que, bueno, yo siento, ¿no? Que incluso estos directores, ¿no? Que son como disidentes del cine de superhéroes, que porque son pura acción y efectos especiales, es como, ok, sí, y Shazam está solamente sumando a eso porque la hizo gente que no conocía a los superhéroes, que jamás en su vida ha leído un cómic o que esto es lo que se imagina por por cine de superhéroes, que es algo genérico, que es algo que no tiene nada que ver, cuando además es tan sencillo como el contenido está ahí, el contenido está ahí. Es como, a mí esta película parte y lo genérico es como, parece que agarraron Wikipedia, dijeron, ah, ok, tenemos a este superhéroe, te toca hacerle una película, lo googlearon, vieron qué era y en medio le metieron, bueno, mándale a este cast y a ver qué sale. Y eso está súper triste, o sea, sobre todo teniendo el historial de películas tan cabronas que tenemos en el cine de superhéroes, que en 2023 salga una película tan genérica, a mí me parece vergonzoso.
¿Sabes qué? Creo que nos faltó Billy Batson, porque también Billy Batson es el que le mete corazón como a la cinta. Uh-huh. Que eso es algo que me pica un poquito, porque Billy Batson de repente es tan serio y su yo adulto, exacto, Shazam es como tan goofy, es como, no me cuadra, o sea, es como que ya desde la primera película no me cuadraba, aquí me cuadró todavía menos, pero como que hay un momento en el que ya te perjudica como a la experiencia como de estar viendo la película. Es que dices, ¿por qué Billy es tan responsable, tan serio, como tan, como de cierta manera, y por qué cuando se hace adulto es diferente? Tendría que ser más o menos el mismo, ¿no?
Sí, desde la primera cinta yo lo pensé exactamente, pero fue con esta segunda que yo la lectura que le di, pero eso creo que ya es algo como muy personal y que estaría bueno que en las películas se exploraran, que al final cuando es Shazam es como, no sé, como estas personas que te metes en una botarga y cambias completamente, y esa seguridad
puede ser
que te da el anonimato, ya es como de, ah, soy ya más extrovertido, estoy mamadísimo, soy un superhéroe y tengo esta seguridad que no tengo en mi cuerpo normal. Lo que sí me preocupa es que, por ejemplo, este concepto que me fascinaba de Shazam, particularmente desde las series animadas, pues ya se perdió, porque ya Billy ya se ve muy grande, entonces ya no es un niño, sí, en el cuerpo de un superhéroe, de un Superman.
Que tal vez por eso le recortaron tanto las escenas, porque si sale 5 minutos, es decir, si juntamos todas las escenas de Billy, uh-huh, igual y no se hacen 5 minutos, ¿eh? Sale muy poquito.
No, sale un poquito cuando va a Dios, fulana, le dice a la madre adoptiva, y después al final, ¿no? Sale tantito.
Que, por ejemplo, Freddie Freeman sí me gustó, creo que fue lo que más me gustó de la película, es que es un personaje muy, muy gracioso. O sea, sí me gusta mucho Freddie Freeman, y sí me dio gusto que sí le dieron como un arco así de, bueno, así como de él buscando independencia, o sea, a mí se me hizo como el mejor personaje de la cinta, Freddie Freeman. Ah, ¿saben qué? También otra cosa que dije, ay, no mames, o sea, porque hace poquito el director dijo que Pedro iba a tener un arco en el cual su homosexualidad iba a ser como algo importante, ¿no?
Ay, no.
Un arco, creo que dijo, estoy casi seguro que dijo la palabra arco, pero ellos se eligieron, ah, es que soy gay, ah, sí, ya sabemos, ya está el arco.
Ajá, no, pero además así todo incómodo lo grita, soy gay, ok.
Ay, no, sí, es como, ok, o sea, qué chido que introdujeron un personaje así, pero eso no es un arco, no. Eso no es un arco.
Ahora sí, es que te das cuenta que a eso voy, va a venir alguien y nos va a decir, claro, inclusión forzada, porque metieron a un gay, ¿no? Y es como, pues sí, ¿para qué te digo que no? En este caso sí. La verdad es que qué necesidad, o sea, y está todo bien, pero un arco, que, o sea, en serio, para vos eso es crear un personaje gay, o sea, ok, va con lo genérico de la película.
Claro, es como, me gusta el béisbol porque veo como hombres, porque pues soy gay, y obviamente me gusta el béisbol porque veo hombres como jugando, ¿no? Haciendo como cosas rudas, y grito soy gay. Ajá. Eso para David Sandberg es como la experiencia de ser homosexual, ¿no? Es que no sé, se me hace como tan...
Sí, salir del closet y ser bien recibido por tu familia.
Sí.
Sí, está chafísima.
Sí, aunque debo de admitir que ese chiste, particularmente en la sala en la que estaba, funcionó muy bien. Sí, causó mucha, mucha gracia. Pero entiendo perfectamente lo que dice Clara, de que esta película es muy genérica. Creo que puede cumplir como un simple y llano entretenimiento de domingo, de fin de semana, ir y comprarte el combo más grande que haya, pasarla bien y salir de la sala y prácticamente olvidarte de todo. Tiene una historia que ya hemos visto antes, incluso no sé si ustedes cómo lo sintieron, pero también mucho eye candy, ¿no? Mucho taco de ojo de repente por todos lados, la verdad.
Sí.
Y eso, pero sí coincido contigo, Clara, creo que a estas alturas, y quizá por eso se vea reflejado en la taquilla, ya se exige un poquito más de este subgénero de los superhéroes. Y me llama la atención porque ya son dos casos bastante cercanos de películas de superhéroes que no están funcionando. No sé qué cambios pueda traer. De entrada, en Marvel, pues ya no está Victoria Alonso, quien era la mujer más poderosa de la compañía. Eso no sé cómo pueda repercutir. Y en DC, pues no tengo idea. ¿qué vaya a pasar?
No, es que yo creo que en DC tenemos que esperar a Flash y a ver qué sucede después de... Porque estos ya son así... Estos ya son rezagados de la etapa anterior. Yo espero.
Sí. Pero, o sea, creo que ahorita es momento para que hagan cosas diferentes, porque si no, van a tener esos resultados así. O sea, ya no vale la pena ir al cine por ver algo así realmente. Uno lo ha visto tantas veces que la verdad es que yo sí me pude esperar. Digo, vi la de Shazam como porque, pues digo, es parte del trabajo y todo. Pero viéndola dices, pues la neta me pude esperar a que estuviera en HBO Max, ¿no?
Sí.
Como que realmente pagar por que el cine y el combo y todo esto, dices, pues mejor la veo un domingo en mi casa. Igual con Quantumania, realmente no creo que valga la pena pagar un boleto por ver Quantumania o por ver Shazam o por ver Black Adam, ¿no? O sea, realmente no es como una experiencia que yo busco. O sea, por ejemplo, hace poquito vi la de Top Gun aquí en la casa y dije, ah, claro, si hubiera pagado un boleto para ver eso, ¿no? O sea, como que sí valía la pena como la experiencia de cine. Y no soy como fan como de ese tipo de películas. De hecho, toda la primera parte de Top Gun dije, ay, qué cosa tan más gringa.
Sí.
Ya después me entretuvo mucho y dije, ah, sí, hubiera pagado un boleto para ver eso, ¿no?
Haz un TikTok de eso, go en la primera hora o en la primera parte de Top Gun. Ah, malditos gringos. Una hora después, mátalos a todos, Tom, sí.
Pinches rusos. Sí.
Puedes, Maverick, tú puedes.
Sí, será bueno, ¿eh? Me encanta el ejemplo que das, porque no sé si entonces quizá la tendencia del entretenimiento para salas esté cambiando. Que ahora sean estos grandes eventos, pero no necesariamente de superhéroes. Fíjense, las películas más taquilleras en el último año, Avatar y Top Gun Maverick. Películas que ya incluso lo hemos comentado aquí, que funcionan como un fenómeno puntual de la sala. No es como que sale la gente y a las convenciones van cosplayadas de Top Gun o de Avatar. Habrá casos, pero no es el gran número.
Pero eso es importante, porque la razón por la que estas dos películas fueron tan exitosas es por el trabajo de efectos visuales.
Uh-huh.
Porque son películas que sí vale la pena ver en pantalla grande.
Sí.
Entonces, puede que te guste los gringos o no, pero la verdad es que la experiencia de ver esta película decís, carajo, qué buen trabajo, esto es arte, esto es cine, ¿no? Entonces, claro, te toca después que vas a ver Black Adam y decís, carajo, o sea, esto parece bueno, en Quantumania también, Shazam, o sea, parece que lo hizo un becario, ¿me entendés? O sea,
sin ofender a nuestro becario.
Sin ofender al becario, te amamos, becario.
Saludos, Becky.
Saludos, Becky. Oigan, y ya para terminar de Shazam, ¿no sintieron, digo, ya con spoilers, bueno, en la última parte, en la escena postcréditos, ya ven que llegan Harcourt y Economos a reclutar a Shazam para la Sociedad de la Justicia? Yo con las personas que fui, se les hizo raro que llegaran ellos y hasta me dijeron, bueno, pero fue una broma, o sea, realmente no va a entrar Shazam a la Sociedad de la Justicia. Y yo dije, no, ¿por qué no? O sea, yo creo que sí puede, pero, o sea, como que no hace match. Y ya después, ya viendo la noticia de que The Rock no quiso que entrara Hawkman ahí en esa escena, ya me hace todo el sentido de que, claro, o sea, iba Hawkman a decirle a Shazam que se uniera a la Sociedad de la Justicia y eso hubiera sido una escena postcréditos muy sonada. Pero como fue Harcourt y fue Economos, pues fue como, ah, pues quién sabe si se haga, quién sabe si no se haga. Y que de hecho le estuvieron tirando mucho a James Gunn por qué metes a tu esposa en todas las películas. Realmente no iba la esposa, iba Hawkman.
Claro, no.
Pero tuvieron que meter a la esposa de James Gunn, bueno, a Harcourt, pues como para entrar ahí al quite. ¿No se les hizo raro a ustedes esa parte? Así como...
Sí, a mí, fíjate que por un lado lo entendí como, o sea, si esto es lo último, ¿para qué? No sé, como, bueno, en primera, como, ok, está prohibido por La Roca, ¿no? Como, oh, el señor poderoso lo prohibió. Pero por otro lado es como de, si vamos a ir dejando esto en el olvido y esto de verdad es el final de toda esta etapa, pues yo creo que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Como seguir metiendo a estas figuras en estos cameos, que sí, sí hicieron falta, sí, sí estuvo raro. Yo hubiera quitado de por sí la escena postcréditos, pero bueno, ponele, ¿no? O sea, es esa manía de dejar la puerta abierta todo el tiempo. En este caso no funcionó y o sea, si no tenés planes de futuro y si no vas a meter a la Justice Society, y ya no la pongas. ¿Por qué necesitamos escenas postcréditos? ¿Por qué? Porque Marvel lo hace. Marvel también debería quitarlas de vez en cuando, así como para generar así caos.
Ah, que la boca se te haga chicharrón. A mí sí me gustan las escenas postcréditos.
Sí me gustan, pero ya se volvieron, como bien dice Clara, absurdas. Por ejemplo, había un mago argentino, René Lavant, que decía que el público no le debía de ver los hilos a la marioneta. Y justo de repente con Marvel siento que ya le veo los hilos a la marioneta. falta. Por ejemplo, en la escena postcritos de Quantumania, que aparece Loki, y en la uh-huh. sala en la que estaba sí hubo varios grititos de ¡ah, oh, Loki! Y yo, ¡maldita sea, eso ya lo sabíamos! No caigan en ese juego, porque antes las escenas postcritos sí era muy bonito, que genuinamente te mostraban algo, sí era una sorpresa de ¡ah, viene Thanos! ¡Ah! No, desde Nick Fury. Ahí es el mejor. Ya ahorita, uno, porque ya hay sobreinformación, y dos, porque Marvel siento que ya encontró la formulita. ¡Ah, pues agárrate esta escena de Loki y de la serie y ponla al final de Quantumania! Es Tom Hiddleston, se van a emocionar. Y aquí, pues, todavía peor, porque siquiera Loki nos emociona. Y dices, ah, bueno, qué chido viene Loki. Pero aquí fue referencia a una película que no funcionó y que además dijeron que ya no va a seguir siendo Black Adam. O sea, es completamente absurda esta escena postcréditos. No sé a dónde quieren llegar. Y sí llama la atención que, pues, la esposa del patrón esté fungiendo este papel como de... que debería tener a lo mejor Amanda Waller, ¿no? Eso me habría más sentido.
Ah, sí.
Pues es que yo creo que también parte de la reacción es, tuvimos tanta Amanda Waller y que ya estamos tan hartos, o sea, la usaron en todo absolutamente y sigue uniendo universos, entonces es como de, bueno, vamos a darle un respiro. Y además esta mina ha de cobrar barato y la han de tener ahí todo el tiempo, sí, entonces sí, ¿no? Es como, tú que estás famosita, pásale, así, o seguramente es la que apaga los incendios del marido.
Sí, no lo veo como tan absurdo que después si James Gunn saque una película sobre la Sociedad de la Justicia, porque a final de cuentas ahorita no puede usar a la Liga de la Justicia porque apenas va a formar un Superman, apenas viene mucho después la película de Batman, de Wonder Woman, no se sabe qué va a pasar con ella, entonces bueno, a lo mejor puede crear a otro equipo, aunque realmente yo creo que a quien tendría que formar sería como a los Jóvenes Titanes, a los Titans, sí. Porque los Titans son como, después de la Liga de la Justicia, son como el equipo de DC. Uh-huh. A mí me gusta más la Sociedad de la Justicia, pero siento que es mucho más popular los Teen Titans.
Pero ¿sabes qué? Creo que tienen más posibilidad de jugar con la Sociedad de la Justicia, porque para el público general es menos conocida que los Teen Titans. O sea, creo que todos sí. hemos crecido con alguna caricatura de los Teen Titans. Y además de que la verdad es que, ¿cómo explicas el Robin? Creo que Robin es una figura bastante problemática si no tenés demasiado bien organizado tu universo y si no sabes qué onda con Batman y todo esto, ¿no? A menos que lo hagas aparte, ¿no? Y que de repente así metas a Batman como esta figura externa así y no metas relación, pero eventualmente tiene que haber una relación y creo que es más fácil con personajes desconocidos también como, no sé, que además es un equipo que puedes cambiar, en cambio los Teen Titans es como de, no los podés rotar.
Entonces, fíjate ahorita con lo que acabas de decir de Robin, me cayó el 20 de que en DC, en el cine, actualmente tenemos tres líneas de las cuales conforme vean el éxito en taquilla van a ir jalando. Una es el Snyderverse, que no deja de morir, o sea, porque al final Shazam es producto del Snyderverse, tanto así que nos dejan esta escena postcréditos, entonces todavía ahí sigue vivo. Otra es el Gunverse, vamos a llamarle, donde viene este nuevo Superman y la película que uh-huh. va a escribir y dirigir, y las standalone movies como Joker de Batman y la secuela de Joker. Entonces está muy confuso ahorita, y eso que nosotros somos apasionados y conocedores del tema, para sí. el público en general
sí.
debe de estar revueltísimo esto.
Claro, imagínate que te gustó de Batman y fuiste a ver Shazam pensando que era como medio lo mismo, porque DC
ajá.
no volvés a pisar un cine en el año.
Sí.
Pero a ver, ¿ustedes creen que, por ejemplo, toda esta cosa de La Roca repercute mucho? O sea, al menos en esta película, ¿ustedes creen que hubiera sido una película menos genérica o mejor? Digo, creo que ambas tienen medio la misma calidad, ¿no? Y la historia va medio por el mismo lugar, nada más que uno pues se cuestiona más su lo bueno o malo que es, y Shazam simplemente es bueno y es alegre, ¿no? Pero ¿ustedes creen que verlos juntos o haberlos juntado, o que sí hubiera habido una conexión importante, como según yo tendría que haberla, entre Shazam y Black Adam, hubiera cambiado las cosas?
Yo no creo. O sea, yo creo que hubiera sido como exactamente el mismo resultado. Lo que sí creo es que a lo mejor, o sea, una aparición de Hawkman al final, si hubiera sido como una escena mucho más sonada. O sea, si hubiera sido como de estas escenas así como, ah, ¿qué crees? O sea, van a ser como una nueva Sociedad de la Justicia, o por lo menos como entre la gente ñoña. Uh-huh. Y a lo mejor hasta le hubiera dado como un pequeño boost a la película de Black Adam, ¿no? Así como, wow, ok, pues bueno, vamos a ver Black Adam para ver quién es este. Yo creo que a lo mejor mejor si hubiera sido más sonada. No creo que hubiera cambiado mucho la taquilla, pero creo que sí le hubiera dado como un buen toque.
Lo cual me lleva a pensar, ya como cerrando, creo, el tema Gal Gadot.
Ah, sí.
O sea, a mí me llamó mucho la atención porque yo no vi la película enseguida salió o cuando se estrenó. Pero cuando, spoilers, en Black Adam sale Henry Cavill, pues yo me enteré ese mismo día, ¿no? O sea, los creadores de contenido se fueron de boca y empezaron a decir, no, es que Henry Cavill, no sé qué, sin spoilers, pero Henry Cavill tal cosa. Entonces ya, te imaginabas que salía el buen Henry en Black Adam. Pero acá yo, o sea, pasé una semana y, o dos semanas, no sé hace cuánto se estrenó. La verdad es que no, pero así a mí me sorprendió mucho verla. Yo dije, no, no puede ser, ¿no? O sea, cuando sale como solamente la Mujer Maravilla como en la comida, dije, ah, bueno, pues es un cuerpo, es una doble, no le sacan la cabeza y de repente sale. Como que sí, sí me sorprendió y no escuché a nadie hablar de todo esto y como que no levantó mucho el polvo el Gal Gadot y se me hizo raro.
Bueno, y de hecho salió hasta en un trailer, en un spot de televisión. O sea, ese fue un spoiler que sacó la misma compañía.
¿Ah, sí?
Ajá, o sea, no fue como algo filtrado. O sea, en uno de los spots de televisión oficiales salía Gal Gadot. Entonces, o sea, sí se veía como que a lo mejor las ventas de los boletos no estaban bien y es como, a ver, mete a Gal Gadot a ver si levanta esto porque no se están vendiendo los boletos. Y creo que así me hubiera gustado más como tenerla como sorpresa, aunque no sé, se veía rara. Después vi dos cosas que ahorita no, o sea, no puedo como comprobar. O sea, la verdad es que no las comprobé, ninguna de las dos. Vi un post en el que salía que era su rostro solamente y que había una actriz que hizo como el cuerpo de Gal Gadot. De hecho, se ve, o sea, en el set se ve otra actriz y que solamente pusieron como la cara de Gal Gadot.
¿Pero eso no fue para la escena del sueño de Billy?
Puede ser que a lo mejor solamente para la escena del sueño, pero sí había como alguien, una actriz que no era Gal Gadot, disfrazada de Wonder Woman en el set de Shazam, porque sí estaban las fotos. Puede ser que haya sido como para la escena de la comida, o a lo mejor lo usaron para las dos. No sé, porque también vi que el director por ahí, pero tampoco chequé bien, igual si ahorita podemos checar, que David Sandberg dijo que no usaron como nada como tipo deepfake para Gal Gadot, o sea que sí fue Gal Gadot.
A mí me dio la impresión de que estaban en lugares distintos. O sea, de que Gal Gadot grabó su escena y fue así como de, ahora es pausa, él te va a decir tal cosa. Sí, nos vemos, chico. Así se va, como la sentí tan fuera de la escena, como si estuviese agregada nomás.
Sí, como cuando Milhouse es el niño Proton, ¿no? ¿Cómo se llama? Santos Proton. Podemos terminar la película sin Milhouse. Si alguien entendió la referencia, dejé su comentario y lo amaré por siempre. Me llama la atención porque sí, tienes razón, Clara. Justo creo que causó más conmoción el chiste de Skittles que la aparición de Gal Gadot en la sala en la que yo estaba. Yo no tenía ni idea. Es más, la verdad ni había visto los avances de Shazam. Inclusive aun cuando en algunas funciones de prensa, estas funciones que nos arman para poder ver los contenidos antes, pues usualmente si es de Warner la función, pues te ponen avances de Warner, ¿no? Y yo ya procuro ya en eso ni poner atención, me pongo a platicar con alguien más porque ya cada vez me gusta menos ver avances. Y de Shazam no vi nada, así nada, 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 y eso ayudó mucho en mi experiencia. Y para mí, ver a Gal Gadot sí fue una gran sorpresa, la verdad sí fue como ¡eh! Pero no causó esa reacción en los que estaban a mi alrededor, para nada. Y creo yo que más allá de que La Roca o su personaje Black Adam hubiera aparecido en esta película, más allá que The Hulk hubiera sido el que hubiera unido estos universos, que hubiera sido increíble porque se me hizo un gran personaje, Doctor Fate también. Más allá de eso, creo que se están sintiendo la falta de cohesión que hay en la compañía. Esta falta de cohesión, de unión, de camaradería, de todos jalar para el mismo lado, tener a tu compañero de oficina diciendo no vi su película porque tengo prioridades, es como wow, wow, wow. Espérate, todos estamos jalando para el mismo lado y por el tipo de producto que estamos haciendo, no es que cada quien se pueda enfocar e interesar en su película. No, veamos a Marvel, o sea, es toda esta unión que está realizando porque estos productos así lo requieren. Requieren que se unieran y que a lo mejor en alguna Comic-Con ya no saliera solamente The Rock a decir acaba de cambiar la jerarquía del universo. No, pues sales con The Rock y Zachary Levi y que se viera camaradería entre ellos. Imagínense así, no sé, un frame de ellos dos así.
Claro.
Con los puños y este tipo de cosas que van armando, que van sumando.
Sí.
Pues fuera de la pantalla para que digas, ok, sí quiero ver este combate, ok, sí voy a gastar una buena lana, porque honestamente no es tan accesible ir al cine para ver a estos dos en pantalla. Pero de repente salen estas declaraciones y hay estas indirectas en Twitter. Dices, chale, o sea, si ni ellos mismos están confiando en la chamba de su compa, ¿por qué tendría yo que hacerlo?
Sí, claro. No, y que además creo que finalmente ahora, o al menos actualmente, uno no sabe como muy bien qué está pasando. Nosotros porque vamos siguiendo, ¿no? Pero la gente ya no sabe, ¿no? O sea, y ok, Wonder Woman, qué bonito, pero ¿y si no la volvemos a ver? ¿Qué significa ver a Wonder Woman? O sea, no.
Sí.
O sea, porque aparte es como, ah, qué chido Wonder Woman, pero ya no sé si voy a volver a ver a Wonder Woman. Ajá. Realmente quiero que esta sea la última escena de Wonder Woman.
¡Oh, y es verdad! Oh. ¡Wow! ¡No!
O sea, realmente queremos que esa sea la última escena de Wonder Woman. O sea, digo, será lo que sea, pero por ejemplo, así cuando llega Wonder Woman en la película de Batman v Superman, ¿a poco no es súper épico?
Sí.
Sí, sí, por supuesto.
Podrá gustarte o no gustarte la película, pero así cuando llega y lo salva a los dos con sus brazaletes, está súper épico.
Y creo que es la única que tiene su tema bien definido, su tema musical.
Sí, sí, sí. Y aquí metieron el tema y todo, ¿eh? Y no, como que no fue el mismo, no sé.
No.
Como que sí dices, ¿realmente quieres que esa sea la última aparición de Gal Gadot como Wonder Woman? Yo espero que no. Ay. Ya los deprimí, ¿verdad?
Sí. Bueno, última aparición, pero pues también sus películas, o sea, creo que Wonder Woman...
Ay, solo Wonder Woman 84. Pero la 1 estuvo muy buena, digo.
La 1 está muy buena, la 1 sí vale mucho la pena, la verdad.
Sí, creo que es de las que más me gusta, sí.
Pero sí, como que si alguien vio 1984, dice, bueno, ya, como ya tuve mi límite, ya me sacié, ya está. Ya. Digo, aunque siempre es un lujo verla, pero se veía rara en Shazam, sí es cierto, o sea, como ese no era su cuerpo.
O sea, no solo la escena, pero también ella, no sé si es el maquillaje, la iluminación, el hecho de que era pura pantalla, no sé, pero también yo la sentí raro, no sé si la vieron rara.
Sí, en general, como que se veía muy fuera de la escena y también como su cuerpo no era, no sé, la vi como muy flaca y dije, no, esta no es, no sé.
Es que Gal Gadot es como, o sea, cuando la hacía de Wonder Woman hasta parecía que brillaba, ¿no?
Sí. Así,
como Henry Cavill de Superman, o sea, él solamente se tiene que parar ahí, estar bonito, ¿no? Así Henry Cavill.
Ajá.
O sea, como que ambos despiden como esta aura, o siempre los habían filmado de tal manera que despedían esta aura como divina, casi casi, así como de que no son mortales, sí son dioses, ¿no?
Ajá.
Y aquí no me dio esta sensación.
Pero también esa es otra, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a ver a estos dioses y me vas a decir, o sea, Shazam, dios al nivel Gal Gadot, está rara también esa escena, como todo ese concepto está como, está bien, lo tomo, pero no.
Pero sí me dio risa el, a nuestros hijos les gustan las mujeres mayores.
Sí, estuvo gracioso eso.
Pues sí, la verdad es que no me deja con muchas esperanzas esta película, pero sí espero que esto signifique un cierre. O sea, que el hecho de que esta película haya sido un fracaso en taquilla, ya, pasemos a Flash y sigamos con algo nuevo, y si van a reaccionar, que reaccionen con esto. O sea, este es el resultado. Pero bueno, pasando a otros temas, y ya que habíamos mencionado Top Gun y todo esto, hace unas semanas pasaron los Oscar, hicimos una quiniela, la anunciamos en nuestras redes sociales, y aunque nos tardamos un poquito por la plática y todo, la verdad es que ya tenemos al ganador. Tenemos un ganador, ya lo anunciamos en redes, ya lo contactamos, Yael Sánchez.
¡Bravo!
Yael Sánchez se ganó la trilogía del Señor de los Anillos. Él tuvo 10 aciertos, y si bien hubo otra persona que tuvo 10 aciertos, por si nos dicen, la verdad es que Yael fue de las primeras 3 personas en mandar su quiniela. La mandó muy, muy pronto, entonces por cuestión de antigüedad, él fue el ganador. Así que felicidades, Yael, y ahí les estaremos anunciando en redes sociales si se vienen otras cosas, otros concursos, y ya está arriba la plática de la mole, así que vayan a escucharla y a darle like y a dejarnos sus comentarios.
Sí, por si no pudieron ir, ahí el equipo de Michikai nos hizo el favor de estarnos ahí grabando, entonces para que la pudieran disfrutar así completita ahí en YouTube, para que lo vayan a ver.
Mi comentario favorito hasta el momento ha sido felicidades a la exposición del cuarto A.
sí lo vi, estuvo buenísimo ese comentario, no sé quién lo hizo ese comentario, pero de los mejores comentarios que yo he visto en mi vida.
Así es, pues nos salió muy bien, la verdad es que sí, nuestra exposición es 10 de 10.
Sí, aparte quienes estuvieron ahí, o sea, no solamente vieron al equipo GoDam al 100%, 100% de su poder, sino hay algunos que sí se sacaron una foto con el equipo GoDam al 125% de su poder, porque estaba Nepal también ahí en el público. Entonces estuvo chido como podernos sacar como una foto los cinco. Eso estuvo chido.
Sí.
Nepal es...
Drusco sudando, así como viene por mi trabajo, viene por mi trabajo.
No, es que nos convertimos en lo que juramos destruir. Ahí ya como DC, con vestigios del pasado y no sabemos qué línea tomar, ¿no? Pues no.
Ah, pero estuvo bueno, creo que nos fue bastante bien.
Estuvo increíble. Nepal fue el equivalente al cameo de Wonder Woman ese día, así de épico estuvo.
Sí, ándale, sí. Así mero. Pero recuerden que nos pueden encontrar también, para ir cerrando, en Instagram como GoDam Podcast, y nos encuentran también en nuestras redes por si nos quieren ir a dejar un comentario. Tú, Clara, ¿cómo te encuentran?
A mí me encuentran en todos lados, YouTube, Twitch e Instagram como Clara Badela.
A ti, Drusco.
Arroba soy Drusco en Instagram y en TikTok.
A Beca, si le encuentran, pues bueno, le dicen que venga.
Nos avisan.
Nos avisan si encuentran a Beca. Y a mí me encuentran en todos lados como El Monitor Geek. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos dentro de 15 días.
Así es. Chao.
Bye. Bye.